protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. Hoy hemos tenido coincidencias con varios de ellos representantes a la Cámara porque hay sesión, están decidiendo el tema del ex magistrado José Leonidas Bustos. Recordemos que está siendo investigado dentro del cartel de la toga y el proceso que le ha seguido la Comisión de Acusación, y está también a puertas la Cámara de Representantes de tomar decisiones al respecto. Pero ya ha llegado aquí el doctor Jaime Felipe Lozada, quien es representante del Partido Conservador. Doctor Lozada, gracias por acompañarnos esta noche en Voces RCN.
Alejandro, un saludo muy especial para usted, al doctor Ariel Ávila, un saludo muy especial, y a todos los oyentes.
También está con nosotros el doctor Ariel Ávila, quien es analista político, investigador. Doctor Ariel Ávila, gracias también por estar con nosotros esta noche.
Muy amable por la invitación, un saludo al representante y a todas las personas que nos escuchan, muy amable.
Estamos esperando, como ya les decíamos, que terminen las votaciones en la Cámara de Representantes, y nos van a estar acompañando Catherine Miranda, quien es representante de la Alianza Verde, y el doctor Eduardo Rodríguez, quien es también representante por el Centro Democrático. Estamos hoy recordando 20 años de la muerte de Jaime Garzón, de este homicidio absurdo de un hombre que le aportó al sarcasmo, de alguna manera nos enseñó a reírnos de nuestra propia tragedia nacional y particularmente de los políticos. Un hombre que era agudo, era incómodo para algunos sectores, pero 20 años después, Ariel Ávila, ¿qué podemos aprender de esa tragedia de la muerte de Jaime Garzón? Si es algo que hemos aprendido o si definitivamente estamos repitiendo la historia.
Mira, estas dos reacciones muy rápidas. La primera es que, digámoslo así, este país ha mejorado. Digamos, la zozobra que se vivían a finales de los años 90, el asesinato de periodistas, de investigadores, como los dos del CINEP, esto ha cambiado sustancialmente. Tenemos el tema de asesinato a líderes sociales, tenemos un tema con excombatientes, es un país que todavía tiene algunos rasgos de violencia, pero sin lugar a dudas este no es el país de finales de los 90. Yo siento que esto ha cambiado sustancialmente, y gracias al proceso de paz, también por la desmovilización paramilitar, y esto ha mejorado. Y el otro tema, lo que nos enseña, la principal enseñanza de esta tragedia, lo de Jaime Garzón, es la importancia de la libertad de expresión y la libertad de prensa en este país. Yo creo que uno de los baluartes, de los pilares, así lo dice el sistema interamericano de derechos humanos, de cualquier democracia, es la libertad de expresión. Por eso el tema de cuidar a los periodistas, por eso el tema de la importancia de los líderes sociales, por eso el tema de los analistas. Eso no son frases en vacío, no son cuentos mamertos ni castrochavistas, sino que si nosotros queremos una democracia estable, necesitamos proteger la crítica y la opinión.
Jaime Felipe Lozada, ¿cuál es su lectura también de la muerte de Jaime Garzón 20 años después?
Yo creo que después de 20 años de la muerte de Jaime Garzón, hay más preguntas que respuestas. Y cuando digo que hay más preguntas que respuestas, pues debo decir con absoluta franqueza que hay varios indicios de ese lamentable asesinato que no están resueltos. ¿Quiénes fueron los autores determinantes en el asesinato de Jaime Garzón? Se sabe que, por supuesto, fue Carlos Castaño, los paramilitares, pero se tienen todavía muchas dudas sobre los militares o supuestos militares que estuvieron involucrados en dicho asesinato. ¿Cuál fue la participación de otros actores políticos de entonces que influyeron en el asesinato de Jaime Garzón, como el ex vicedirector del DAS o subdirector del DAS de apellido Narváez? José Miguel Narváez, quien después de ser asesinado Jaime Garzón, el mismo Carlos Castaño, doctor Ávila, dijo que este señor Narváez era sumamente radical, el mismo Castaño lo dijo, y los mismos paramilitares, inclusive en conversaciones privadas con varios sectores políticos de entonces, aceptaron que el asesinato de Jaime Garzón había sido una metida de patas. Pero también yo creo que vale la pena menoscabar y hacer claridad sobre la supuesta el supuesto involucramiento de Jaime Garzón, que paz descanse, como se ha dicho durante varios años, con el cobro de algunos secuestros de entonces. Yo debo decir que en ese entonces yo tenía 15 años, no vivía en el país, pero recuerdo perfectamente que esa muerte marcó como le dice el doctor Ávila, un antes y un después, no solo en la sátira política, sino en la libertad de prensa de Colombia. Es un asesinato lamentable. Hoy, inclusive, en la plenaria de la Cámara de Representantes, la representante María José Pizarro, en vez de solicitar un minuto de silencio, solicitó un minuto de aplausos por la memoria de Jaime Garzón. Y debo decir, apreciado Alejandro, que todas las bancadas, no hubo un representante que no se paró y aplaudió a Jaime Garzón hoy conmemorando sus 20 años, pero sí creo que todavía hay más preguntas que respuestas, y esperemos que esas respuestas las pueda conocer el país lo antes posible.
Ariel, ¿qué tan determinante fue el papel de Carlos Castaño? Porque algunos dicen que pudo haber estado relacionado más bien con las denuncias o con lo que conocía Jaime Garzón sobre actos de corrupción dentro de la policía, las fuerzas militares, con la venta de armas o de secuestros a miembros de las FARC.
Mira, sobre eso, no, yo creo que en eso ya hay mucha claridad. Estaba el ideólogo de los paramilitares, que era José Miguel Narváez. Carlos Castaño lo había puesto como cuota de asesor en Fedegán. No olvidemos de que el señor Narváez fue asesor en la época de José Félix Laforí y antes de José Félix Laforí, en la época de Bisbal Martelo. Y era como el ideólogo. Una vez matan a Jaime Garzón, se aceleran a decir que son ellos. Después, cuando se dan cuenta de que eso se les vuelve un boomerang, dicen, no, mentira, nosotros no fuimos, y al final se determina. Y es que básicamente José Miguel Narváez, por eso los discursos tan peligrosos de que a cualquier crítico lo llamen mamerto castrochavista hoy día, o es seguidor de Maduro, es eso.
Porque paramilitar.
José Miguel Narváez era uno de los más radicales y fue el que instigó ese asesinato. Yo tengo preguntas, digamos, evidentemente el tema de la participación de algunos militares falta por resolverse, porque todo parece indicar que la información de los movimientos de Jaime Garzón salieron de las instituciones de seguridad del Estado. Pero el tema son los niveles de impunidad. José Miguel Narváez siguió siendo asesor en Fedegán de hoy José Félix Laforí, un señor que no dice nada, solo evade las preguntas cuando estuvo en el Congreso, cuando quería ser contralor de este país. Entonces, aquí hay un tema, pero en este caso ya hay total claridad. Esto fue instigado por José Miguel Narváez y Carlos Castaño dio la orden. Es tan así que los propios compañeros de Jaime Garzón cuentan que fue que Jaime Garzón buscó a Castaño para hablar y decir que parara eso, y Castaño le dijo, se tiene que esconder 3 días porque no tengo cómo parar la orden, o sea, no tengo cómo parar la orden, y la orden se dio, y Jaime Garzón no lo hizo y terminó siendo asesinado. Pero esto fue uno de los principales, este hecho de Jaime y dos investigadores que asesinan del CINEP después, son como los dos hechos.
Calderón y Mario, ¿no?
Exactamente, y Mario. Esos son como los dos hechos que marcaron durísimo lo que fue la libertad de expresión en este país.
Pero algunos de estos hechos que estamos viendo hoy, con el asesinato de líderes sociales, con los secuestros, y además se lo pregunto también al doctor Lozada, que fue víctima de esa infamia del secuestro y también el asesinato de su señor padre, ¿no hay riesgos de que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir en nuestro país?
Pues ojalá no, porque yo no coincido un crimen más vil y deleznable que el secuestro. Porque cuando alguien es asesinado, por supuesto, repudiando el asesinato de cualquier ser, pues se sabe que fue asesinado. Y su familia tiene la tranquilidad o la certeza, perdonen la palabra tranquilidad, de que su ser querido no va a regresar a casa, y de que lo que toca hacer es superar el duelo y hacerse la idea de que efectivamente fue asesinado. Y lo puedo hablar con conocimiento de causa, porque mi padre fue asesinado, yo tenía 21 años. En ese entonces tuve que ser, apreciado Alejandro, padre, madre y hermano mayor, porque
su madre estaba,
mi padre fue asesinado y mi mamá estaba secuestrada. Y yo llevaba un año en libertad. Entonces tuve, junto a mis hermanos y demás familiares, que superar la muerte de mi papá, si es que se puede denominar de esa manera, porque nunca se supera plenamente. Pero cuando uno está secuestrado hay una incertidumbre total, una incertidumbre generalizada. Sufre más el familiar que no está secuestrado que el que efectivamente está. Porque yo, que estuve 3 años y medio secuestrado, sabía mi día a día, sabía cuál era mi rutina, sabía qué hora me tenía que levantar, cuándo teníamos que marchar, cuándo había un operativo militar y cuándo las FARC decía que si hacíamos tal o X cosa nos iban a matar. Pero mi papá y mi hermano menor, que estaban afuera, no sabían si yo estaba vivo, si estaba muerto, si mi hermano Juan Sebastián estaba vivo, uh-huh. si estaba muerto. A los 6 meses nos separan de mi mamá y yo no supe si a ella la liberaron, la asesinaron. Entonces, el secuestro es el crimen de todos los crímenes, deleznable, detestable, condenable. Y por supuesto que esperamos que no volvamos a esas épocas aciagas y dolorosas del 2001 o antes, en la época del Caguán, en donde los secuestros se incrementaron exponencialmente, especialmente en la región del departamento de Huila, porque teníamos la zona de distensión en las goteras de Neiva, y no solo nosotros fuimos secuestrados, sino la gran mayoría de colombianos que en esa región, a menos de 15 kilómetros, entraban a la zona de distensión y no tenían la posibilidad ni siquiera de que nuestras fuerzas policiales y militares pudiesen reaccionar. Esperamos que no volvamos a esa época. Estoy seguro, convencido, que el accionar de nuestra fuerza militar impedirá que volvamos, y un gobierno fuerte en el ámbito militar como el del presidente Iván Duque permitirán que nuestra fuerza reaccione ante cualquier duda que tengamos.
Alejo, una cosa, no, de acuerdo con el representante, el secuestro y la desaparición forzada, las desapariciones son de los crímenes terribles, de los más dolorosos que hay, porque la familia nunca sabe qué pasa con sus seres queridos. Pero yo también quiero dar aquí un tema, un parte de tranquilidad. Mire, en la época del secuestro del representante, digamos, finales de los años 90, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, habían 3.300 secuestros por año. 3.300, el año pasado fueron 160. Es decir, yo, digamos, por eso le digo, yo creo que mucha gente después de la bomba, el bombazo ese criminal que puso el ELN en la escuela de policía General Santander, la gente dice, volvemos a los años 90. No, eso es falso. O sea, este país ha mejorado mucho. Nos falta un jurgo por mejorar, pero yo sí creo que este país ha mejorado mucho. Y ya el secuestro ni siquiera es una opción para un grupo armado ilegal, porque ya la gente lo repudia tanto que incluso eso es un costo político impresionante. Entonces, yo creo que este país sí necesita. Ahora lo que necesitamos saber, y aquí el representante me dirá si estoy viendo mentiras, es dónde quedaron los secuestrados que nunca más volvieron, que ahora que son desaparecidos forzados. Esa es la pregunta que todos estamos y que esperamos que las FARC, el ELN, los paras, ahora que concurran a la JEP, nos digan, porque sí, hay secuestrados de hace 20 años, que está claro que ya no están vivos, pero que sí los familiares necesitan saber dónde se los dejaron, digamos. Pero yo sí creo que los niveles que tuvimos en los años 90, no, esto no va a volver a pasar.
Y cerrar, por supuesto, ese duelo. 7:31, ya continuamos adelante en Voces RCN. Ya regresamos.